Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Han tenido al sol, sin nada de agua, sin nada de sombra, ha sido vergonzoso. Hemos entrado de milagro y bueno...
Una puta vergüenza lo de ahí fuera.
Ha sido vergonzoso, lo único que bueno, al final pagas por ver la música, que es lo que vienes a ver y te hace mucha ilusión, pero el rato que hemos pasado fuera ha sido horroroso, la verdad.
Buenos días, Madrid. Caos es la palabra que mejor define lo que vivieron, o mejor dicho, lo que sufrieron las 80.000 personas que acudieron a la primera jornada del Mad Cool en Valdebebas. Colas de 2 horas a pleno sol y sin agua ni otra bebida más que la que pudiera llevar alguno de ellos, accesos colapsados, coches atrapados en calles de aparcamientos, túneles peatonales cerrados con vallas, atascos de tráfico monumentales y, sobre todo, indignación, como han oído, mucha indignación entre los asistentes por la pésima organización y la marabunta humana que intentaba acceder al recinto. Y es que 80.000 personas son muchas personas. Para que se hagan una idea, es casi la población de la ciudad completa de Toledo y algo más que la suma de las poblaciones de Soria y Teruel. Jóvenes que habían pagado una media de 190 euros por un abono de 3 días se desesperaban por la situación que les tocaba aguantar. Y hablando de aguantar, los vecinos de la zona también se quejan de la parte que les toca. Ruido, calles atascadas, en fin, todas las molestias propias de esa marea humana en un espacio que no está preparado, evidentemente, para acogerla. Pues este es un asunto del que se va a hablar y mucho, traerá cola porque hoy continúa la segunda jornada de ese festival, macrofestival Mad Cool. También se lo han avanzado nuestros compañeros del Buenos Días Matinal, Carlos Ibáñez, Ángeles Martín, pero tenéis más asuntos. Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Begoña. Sí, estamos hablando también de ese exprofesor del Colegio Valdeluz que ha pasado su primera noche en la cárcel.
Esperará en la prisión a que se haga firme su condena de 49 años como autor de 12 delitos de abusos sexuales. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de su declaración en el juicio, declaraciones a las que ha tenido acceso Telemadrid y Onda Madrid.
Otras veces están rígidos y directos. Exactamente, tienes que hacer, oye, relájate, por favor, tranquilidad, sí. Esas son las, lo que yo he podido en ese sentido tener cercanía con los alumnos físicamente.
Continúa la indignación entre los opositores a profesores de secundaria.
Muchos de los 20.000 opositores que se presentaron a las cerca de 1.800 plazas, muchas de ellas quedarán sin cubrir y están dispuestos, dicen, a denunciar la oposición, quieren ver sus exámenes, aseguran que el proceso fue una auténtica escabechina.
Pusieron un texto de Azaña, que es súper conocido, Paz, Piedad y Perdón, y me han puesto un 0,0 en la parte A, que vale un 70%.
Ha habido una masacre generalizada, el día que recibí la nota me quedé como... No me puedo creer lo que ha pasado.
Ha sido muy poco en general, notas muy bajas. Por eso estamos aquí.
El oscurantismo que hay a la hora de que no nos enseñan los exámenes, no nos dicen dónde nos hemos equivocado.
No, es una ruleta rusa esto, es un coto privado de caza o qué es esto, ¿no?
Ahora Madrid insiste en poner en marcha una tasa turística.
El gobierno municipal niega que eso aleje al turismo y servirá, dicen, para financiar servicios que lo potencien. Saben, eso sí, que con la ley en la mano... Ellos no tienen las competencias. Rita Maestre, portavoz.
Que la tasa turística presente en la mayor parte de las ciudades de nuestro entorno y de los países de nuestro entorno no afecta o no ha afectado al turismo ni a la demanda turística en esos países, ¿no? O en esas ciudades.
Medidas para atajar la escasez de pediatras en los ambulatorios.
Hay 930 facultativos que atienden de media a 1.120 niños cada uno. Desde la Gerencia Asistencial de Atención Primaria inciden en que el problema no es tanto el número de plazas como su distribución. Marta Sánchez Zelaya, gerente.
Madrid no está bien, pero estamos un poquito mejor. ¿Por qué? Pues porque Madrid es una comunidad que es muy poco extensa, está muy concentrada en servicios sanitarios y generalmente Madrid es atractiva para el trabajo. Probablemente haya que aumentar algún número de plazas, esto lo tiene que decir el Ministerio, pero ¿cómo se distribuyen estas plazas?
Detenido con 4 kilos de bombones de cocaína.
El hombre de 37 años, venezolano, acababa de aterrizar en el aeropuerto de Barajas procedente de Brasil. Los agentes, que realizaban un control de pasajeros, sospecharon por su actitud nerviosa.
Procedía de la ciudad brasileña de Sao Paulo y llevaba en la maleta una gran cantidad de bolsas con bombones hechos de cocaína. Durante los dos últimos fines de semana, los agentes del aeropuerto intervinieron alrededor de 40 kilos de cocaína y detuvieron a 8 personas que empleaban distintos métodos de ocultación.
Los pensionistas recibirán los atrasos el próximo día 27 de julio.
Esa mini paga por la diferencia entre la subida del 0,25 que vienen cobrando desde el mes de enero y el 1,6% previsto en los presupuestos generales del Estado. Un porcentaje que para las pensiones mínimas va a ascender al 3%. Magdalena Valerio, ministra de Trabajo, piensa ya en el futuro.
Nuestra propia ley prevé que se puedan sumar a las cotizaciones presupuesto general del Estado, impuestos, para poder afrontar el pago de todas las prestaciones contributivas.
La justicia alemana acepta extraditar a España a Carles Puigdemont solo por malversación.
No por rebelión, una decisión que la defensa del expresidente catalán recurrirá y que posiblemente llevará al Tribunal Supremo a rechazar la entrega por tratarse de un delito menor.
El gobierno relaja el objetivo de déficit público.
Para este año lo establece en el 2,7% y en el 1,8% en 2019. El ejecutivo de Pedro Sánchez corrige así las cifras al anterior ministro Montoro, que lo estableció en el 2,2% y en el 1,3%.
David Marjaliza reconoce que pagó otros 60.000 euros al Partido Popular Nacional.
El empresario investigado en la trama púnica le ha dicho al juez que pagó esa cantidad por orden del exconsejero madrileño Francisco Granados, que se reunió con los extesoreros Bárcenas y Lapuerta para acordarlo.
Sí, tengo una documentación que aportaremos a la causa donde figura ese pago de esos 60.000 euros.
¿Y por qué se hizo ese pago? ¿A iniciativa de alguien?
A iniciativa de Francisco Granados, para el pago del Congreso del Partido Popular del 2004, creo que es.
Cambios en el carnet por puntos.
El nuevo director general de tráfico, Pera Navarro, anuncia su actualización. Quiere introducir infracciones que no están contempladas actualmente, entre ellas el uso, durante la conducción, de las redes sociales en los móviles.
El permiso por puntos vamos a actualizarlo. Aquello fue una medida importante, sí. Se cumplió 12 años el 1 de julio. Mi manual y el manual dice que has de parar, hacer un balance y, aprovechando la experiencia acumulada, actualizarlo, retocarlo para darle un nuevo impulso.
Y en cuanto al deporte, los tenistas Verdasco y Marrero, investigados por posible amaño en Wimbledon.
Posible amaño en su partido de primera ronda de dobles, en el que perdieron ante el argentino Mayer y el portugués Sousa, según ha informado el periódico New York Times.
Bueno, y en ese torneo británico, Nadal se juega hoy su pase a la final.
Juega frente a Djokovic, un partido previsto para las 4 de la tarde, en el que Nadal sabe que no lo va a tener nada fácil.
Que Djokovic está a un nivel del Djokovic normal, de toda la vida, o sea que es un partido de máxima dificultad y que tengo que jugar a mi mejor nivel para tener opciones.
Dani Pedrosa anuncia su retirada de MotoGP.
El piloto español dejará el Mundial en 2019 tras 13 años en la élite del motociclismo. Asegura que la decisión no ha sido fácil.
Una difícil decisión porque llevo tiempo pensándola. Hace mucho tiempo que me viene rondando, pero al final me he dado cuenta de que ya no vivo las carreras con la misma intensidad que solía hacerlo antes y eso, bueno, ahora tengo otras prioridades y estoy contento de poder anunciar esto hoy.
Y ahora repasamos cómo se encuentra el transporte público en Madrid. Comenzamos en servicio de cercanías de Renfe. Eduardo Zores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues un servicio de cercanías de Renfe que está finalizando ya solo, a punto de ello está haciendo con normalidad. A estas horas no tenemos ningún tipo de incidencia en ningún punto de la red y los trenes cumplen sus horarios.
Bueno, y vamos a ver si esa misma tranquilidad se siente en los túneles de metro de Madrid. Gabinete de Información del Suburbano, Marta Sáenz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Se siente esa tranquilidad en toda la red, excepto en un tramo de la línea 10 entre Tres Olivos y Plaza de Castilla, donde los trenes circulan un poquito más lento de lo normal. Por lo demás, no hay más incidencias y los trenes están circulando con normalidad.
Y este es el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Llegamos ya a las puertas del fin de semana, un fin de semana en el que esperamos que los valores máximos desciendan, pero no va a ocurrir hoy. Hoy viernes, en cambio, tenemos subida del termómetro. Las temperaturas, que estos pasados días han descendido ligeramente por la intensidad un poco mayor del viento, hoy vuelven a ascender y nos llevan a valores que estarán rondando los 35 grados. Puede que incluso se superen ligeramente, eso sí, en localidades de la mitad sur. Y lo dicho, de cara al fin de semana, ese termómetro volverá a descender. Y lo que vamos a tener estos días, tanto viernes como sábado como domingo, es ambiente soleado y simplemente nubosidad de evolución, principalmente hacia la zona de la sierra, pero sin actividad. No esperamos precipitaciones.
Buenos días, Madrid Verano.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? ¿Tenemos que ganarnos las habichuelas?
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
¿En serio? ¿Las 5 de la mañana?
Vamos, vamos, que ya solo quedan 500 unidades del Ford Focus actual totalmente equipado por 14.990 euros. Con motor EcoBoost, navegador, total conectividad y mucho más. Vamos al concesionario ya, que es un Ford Focus por 14.990 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de existencias. Condiciones en Ford.es.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis? Mola sentir que estamos en una playa en Hawái. Mola tener piscinas y toboganes tan infinitos como mis ganas de pasármelo bien. Y mola aún más conocer en persona a las supernenas Ben 10 y Gumball.
Consulta los horarios y compra tu entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Y hasta ahora, 9 y 12 minutos de la mañana, casi 9 y 13, vamos a ver qué es lo que han destacado en sus portadas los principales diarios. Fátima Sotorrío,
pues,
buenos días.
Buenos días. ABC, con ese Madcool atascado, riadas humanas lo llaman y titulan: estreno caótico del Madcool, nunca habíamos vivido una situación así. Es lo que dicen los asistentes a este festival de música, que tuvieron que soportar 2 horas de cola a pleno sol para canjear las entradas, que desataron las iras de esos miles, hasta 80.000 de asistentes en Valdebebas. Hubo muchas críticas, además, por no dejar entrar con comida ni con bebida, y el enfado fue mayúsculo. Estamos, dicen, aquí abrasados sin poder ver a nuestro artista favorito por culpa de la mala organización. En La Razón Madrid destaca otro tema: sin nivel para ser profesor, plazas desiertas en las oposiciones. De esa convocatoria de 2.200 plazas en algunas especialidades, no ha habido ningún aprobado. Los aspirantes cuestionan los criterios de evaluación y el Educación insta a reclamar a los que discrepen de su nota. Lo primero que piensas, dice una de estas personas que se examinaron, es que somos unos zoquetes, pero muchos de los suspensos pueden ser por otras razones. Y en esas plazas que se han quedado desiertas, por ejemplo, de artes plásticas y diseño en joyería artística, hasta 10 aspirantes y 2 plazas y ninguna ocupada. El Mundo Madrid habla de otro tema: opacidad de la contratación municipal. Desde el pasado 17 de agosto, la obligación de publicidad de esta información entra en vigor. El director general de Transparencia del Consistorio exige el informe sobre la contratación pública solicitado a finales de 2017 y que aún no se ha publicado. Bueno, esto en los periódicos de papel. En los digitales, Además de estos temas, también hablan de otros. Por ejemplo, en 20 minutos, que los vecinos de Madrid votan obras en aceras y carril bici. Lo hacen en 2019, lo harán con 328 proyectos que van a ser elegidos en los presupuestos participativos y para los que haya una reserva de 100 millones de euros. Y también este otro tema, la Sierra de Guadarrama ha sido elegida por Google para mostrar los espacios naturales de Madrid. Se han digitalizado 15 rutas diferentes a lo largo de 11 municipios. Es la zona elegida en España junto a la Alhambra. Y en otro diario, Madrid Diario, bueno, pues lo primero que puedes ver es un vídeo de las máquinas de Gran Vía que ponen en riesgo a los peatones. Madrid Diario ha grabado, lo hizo ayer a las 5 de la tarde, cómo se ejecutan esas obras de desasfaltado de la Gran Vía, y se puede ver en las aceras de los impares esas obras que avanzan pero que no tienen ningún perímetro de seguridad, lo que provoca que los peatones, muchos de ellos que son turistas, pasen demasiado cerca de las máquinas. Esperemos que no pase nada. También se hace eco de un montón de sucesos, el del profesor de Valdeluz que ha ingresado en prisión, detenido en Barajas un hombre con 4 kilos de bombones de cocaína, o que el hombre del ascensor de La Paz llevaba allí 8 días muertos. Y acabamos con una de naturaleza, la nueva senda ecológica que va a unir la Casa de Campo y Alcorcón, que es la cuenca media del Guadarrama y que va a pasar por Pozuelo, Alcorcón y Villaviciosa de Odón.
Muchas gracias, Fátima. Bueno, pues ya han visto lo que trae la prensa y nosotros enseguida vamos a comenzar el repaso y el análisis de esas noticias, de las más destacadas de la jornada en nuestro Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Cristina Gil y Carlos Dávila. Probablemente hayan oído hablar del caso de Andrea Quijada, una niña panameña de 14 años que había sido desahuciada por los médicos de su país por un enorme tumor que ocupaba prácticamente toda su espalda. La niña tuvo la suerte de que su caso llegara a oídos de Alba Santos, directora de la Fundación Oyoki, y que esta moviera cielo y tierra hasta conseguir traerla a España para operarla. Los médicos de La Paz consiguieron extirparle el tumor y, más importante aún, devolverle la esperanza de una vida normal. Hoy van a estar con nosotros los protagonistas de esta historia. En Madrid por Deporte, ese tiempo que dedicamos a disciplinas deportivas que normalmente tienen menos espacio en los medios de comunicación, hoy Pedro Delgado nos habla de la práctica del bádminton en Madrid. Y vamos a saber dónde se comen los mejores chipirones en su tinta de Madrid. Este plato clásico de la gastronomía vasca tiene auténticos fans que nos han recomendado los mejores restaurantes para degustarlos y que hoy nos trae en su particular ranking María Luisa del Amo. Y también va a estar con nosotros la Mari, la ex vocalista de Chambao, sigue volando en solitario y hoy viene a nuestro estudio para presentarnos su último trabajo, un audiolibro que incluye sus mejores éxitos. Y ya en la recta final del programa vamos a hablar de un alimento básico que por desgracia ha sido denostado en los últimos años, el pan. Mitos que dicen que engorda o la pésima calidad del que se vende en muchos lugares de Madrid han llevado a este producto a un lugar que no se merece. Va a estar con nosotros hoy Javier Marca, un panadero de toda la vida que desde su negocio, desde Panic, intenta que los madrileños volvamos a disfrutar y a recuperar el gusto por el pan de verdad.
Buenos días, Madrid Verano. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues son ya las 9 y 18, casi 9 y 19 minutos de la mañana y están con nosotros, como les hemos anunciado, Cristina Gil, Carlos Dávila. Carlos Dávila, Cristina Gil, muy buenos días, a los dos. Hay un montón de cosas. A mí me gustaría, antes de nada, que hiciéramos, si queréis, un apunte de, bueno, pues esa noticia que va a pasar con Puigdemont. Porque yo la verdad es que no tengo muy claro. Llarena va a decidir si finalmente retira esa orden de extradición, porque supondría aceptarla, bueno, pues el no poder juzgar a Puigdemont por el delito de rebelión, que evidentemente es el que más pesa ahora mismo, ¿no? En la causa contra él.
Te lo resumo, si me permites, Cristina, sí, claro. En un momentito, te lo resumo muy brevemente. A mí me parece una pésima noticia. Pésima noticia muy esperada, porque aparte de que algunos nos hubiéramos hecho alguna esperanza, nos hubiéramos planteado alguna esperanza, de acuerdo con la idea de que el aplazamiento en la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein hubiera sido una cosa que hubiera ayudado a la reconsideración de la primera sentencia, pues al final se ve que estos estaban erre-guerre en la situación de no, evidentemente, mandarnos al señor Puigdemont por otro delito, presunto delito, que no fuera la malversación. Es una pésima noticia por varias cosas. Primero, como ya se ha indicado, porque ofrece una comparación que no es buena. No es buena porque, evidentemente, los que están aquí, los que no se han fugado como Puigdemont y otros cuantos, estos sí que pueden ser juzgados por rebelión, cosa que es muy importante, mientras este, que es el jefe de la rebelión, va a ser juzgado
solamente. Y el instigador, ¿no?
Y el instigador y el provocador va a ser juzgado solamente por malversación. Y además, con una contradicción, es decir, si el tribunal alemán dice hubo malversación en el planteamiento del referéndum ilegal, entonces es que hubo referéndum ilegal. Es decir, que yo no...
Sí, porque si se gasta un dinero que no es, claro, que no es para eso... Pues,
desde mi ignorancia jurídica yo no entiendo.
Ya,
no,
pero bueno, dicen que no se llevó a cabo con violencia y entienden que la violencia es necesaria para...
No, es que la violencia, como dicen muchísimos juristas, no yo, la violencia no significa que vayas con un palo y le abras la cabeza al primero que pasa por allí.
Sí, ya, sino, bueno, pero explícaselo a los jueces alemanes.
Y lo que aquí sigue sin explicarse es quién son estos jueces alemanes. Yo lo llevo diciendo, me parece que tú, Begoña, me lo has oído durante mucho tiempo. Esta autonomía, este Estado alemán, que está limítrofe con Dinamarca, tiene una fuerte tendencia al separatismo durante mucho tiempo. Y dos de estos jueces, de los tres, dos han hecho por lo menos declaraciones o planteamientos cercanos a la posibilidad de la secesión. Esto es muy importante juzgarlo y es muy importante decirlo. Y al final han sido coherentes con su propia idea y han dicho, nosotros podemos plantear en el futuro. Y esto para Alemania es muy importante porque esto sienta también jurisprudencia en Alemania. Podemos plantear en Alemania una resolución parecida a esta. Por tanto, me parece todo eso y me parece lo último, Cristina, y termino, que es lo siguiente. Yo no veo que la reacción del gobierno español haya sido efectivamente una reacción positiva. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que el señor Sánchez, aparte de decir que acata la sentencia, cosa que faltaría más porque la acatamos siempre todos, tendría que decir haber hecho una crítica, porque esta sentencia lo que hace es poner en solfa todo el sistema jurídico y judicial español.
De hecho, ahí luego vamos a ver si podemos escuchar un poco esa revisión que piden tanto Ciudadanos como Partido Popular de lo que es la figura de la euroorden, porque bueno, pues entienden que hay fallos, ¿no? Que hay aguas que hace por alguna parte. Cristina.
Sí. Como comentaba Carlos, además de esta desigualdad que se puede generar en un tribunal español cuando estén por un lado los exconsellers que están ahora mismo en prisión, los Jordis y la expresidenta del Parlament juzgado por dos delitos, mientras que la persona que ha huido y que además era el cabecilla solo está por uno, hay que ver también y analizar la diferencia de penas que hay entre unos delitos y otros, porque cuando estábamos hablando de un delito de rebelión, hablábamos de prisión de hasta 30 años y al dejarlo en malversación de caudales públicos estaríamos hablando entre 6 y 12. Además, al tratarse de un delito patrimonial, podría incluso
aspirar a volver a
porque
Parlamento.
Lo pagaría.
Ser reversible, como dice Cristina.
Claro, entonces, incluso podríamos estar hablando de lo que decía Begoña, ¿no? De volver a verle como presidente del Parlamento. Entonces, esto es una cosa, yo no sé hasta qué punto, porque hablas con diferentes fuentes jurídicas y algunos te dicen que sí, otros que no, hasta qué punto Llarena puede negarse a no aceptar esta extradición solo por...
Bueno, puede retirar
la euroorden, entonces ya nos moveríamos en otros escenarios, pero ya dependemos también de la actuación que tenga el propio Puigdemont, porque podría salirse a otro país, podría volver a España. O sea, ahí todo depende ya de otros factores que vuelven a poner esta situación patas arriba.
Yo no tengo duda que Llarena no va a querer recoger al señor Puigdemont por el solo presunto delito de malversación. Yo no lo tengo la menor duda. Entre otras cosas porque iría en contra de sus propias argumentaciones jurídicas. De todas maneras,
ahí parece que Pedro Sánchez sí que estaba, bueno, por la labor, ¿no?, de que fuera juzgado en España y de traer con esta euroorden.
Respetar todas y cada una de las decisiones judiciales, ya sea en España, en Bélgica, en Alemania, donde sea. Lo importante en términos de la justicia española es que bueno, aquellas personas involucradas en los hechos que ocurrieron el último semestre del año 2017 tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles. Esto va a ocurrir.
Es que tienen que ser juzgadas por una cosa, claro.
Y tendrá que esperar, bueno, pero dice respeto a todas las decisiones judiciales, de, aunque sean alemanas, bueno, pues tendrá que respetar también si Llarena decide quitar la euroorden, retirar la euroorden, porque no quiera verse obligado a juzgarle solamente por lo que consideran los alemanes que es un delito.
A mí es que estas contestaciones de guión, que las hacemos todos, respeto y acato lo que dicen los tribunales, muy bien. Pero es que los tribunales no son Dios, no son un dogma. Es decir, tenemos el derecho a criticarlos. Y vuelvo a repetir antes algo que dejaba al final. A mí la respuesta del señor Sánchez me parece totalmente insuficiente. Totalmente insuficiente. Por una razón, porque es que se pone más al lado del tribunal alemán que de los tribunales españoles, y sin observar, por ejemplo, el principio de no comparación entre unos delitos y otros delitos. Y sobre todo y fundamentalmente, lo que tiene que hacer el señor Sánchez es darse cuenta que la Fiscalía Española, su Fiscalía, porque la Fiscalía es jerárquica, y la Fiscalía Alemana han pedido el delito de rebelión. Es decir, hay que criticar y hay que explicar al país algo de lo que estamos explicando aquí. ¿Quién es ese tribunal? ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué consecuencias puede pasar? Y una última consecuencia que a mí me parece fundamental es que de ahora en adelante esa sentencia del tribunal de Schleswig-Holstein lo que hace es sentar jurisprudencia. Y sienta jurisprudencia también en Alemania. Tú fíjate, por ejemplo, lo que puede ser en Baviera o en Sajonia, que siempre tienen esta creencia un poquito secesionista.
Pues en el castigo llevan la penitencia, me refiero. Ya verán ellos lo que hacen.
A mí me sorprende que en este caso Pedro Sánchez hable del respeto a estos fallos judiciales cuando durante todo su paso por la oposición, incluso ahora, sí que se han pronunciado sobre otras sentencias, como hemos podido ver con el propio fallo de la manada, ¿no? Ahí les parecía justo o injusto. Entonces, ¿por qué ahora respetamos y nos limitamos a decir que la suerte es que van a ser juzgados en España? Yo creo que aquí has,
como o, no, decía Carlos,
o no, vamos a ver.
Hasta que de todas maneras no llegue la semana que viene, que más o menos sabremos qué decide Llarena, pues vamos a tener que esperar. Así que si os parece, hablamos de otra cosa. Por cierto, hablando de esas medidas que están un poco desconcertando a mucha gente, me llama mucho la atención ese anuncio en Twitter de Pérez Reverte que dice que sí, que se va a ir, que se va de la RAE, de la Real Academia de la Lengua Española, si finalmente se cambia la Constitución para que tenga un lenguaje más inclusivo, como pedía Carmen Calvo. No sé qué os parece esto.
Bueno, estamos acostumbrados a que Reverte siempre la líe en Twitter y luego calle para siempre. Yo no creo que esté mal que se plantee esto. Viene de un informe que no es vinculante, simplemente se ha planteado porque es algo que está ahora mismo en la calle, que la gente lo está planteando. No quiere decir ni que se vaya a aplicar ni que no, pero a mí no me parece mal que se plantee y que se mire, pues igual si se puede poner en vez de los españoles, la población española, porque así también las mujeres se sientan representadas, pues no me parece un disparate, pero tampoco creo que sea lo que estemos pensando la mayoría de las ciudadanas ahora mismo.
Sobre todo que cuando se habla de reformar la Constitución, no hablo de solamente de lenguaje, sino de reformas más profundas, como por ejemplo una cosa que yo creo que tiene el consenso de todo el mundo, que sería el no dar prioridad al varón en la línea sucesoria, por ejemplo, de la corona.
Es que no se toque para eso
y que se toque a lo mejor para que ponga españoles y españolas, pues sí llama un poco la atención, ¿no?
Y sobre todo porque habría que decir españolos en todo caso, es decir, que a mí me parece que nos tenemos que ocupar de otras cosas, evidentemente. Y la Academia de la Lengua es una academia que está perfectamente conectada además con todas las academias iberoamericanas, porque es que no es verdad que hablemos el castellano, el español, lo hablemos 47 millones de los españoles que estamos aquí, me parece que somos ya 47 millones, es que lo hablan 547 millones de individuos e individuas. Fíjate, si tienes individuas, la que se puede armar, ¿no? Pues de personas. Entonces, a estos señores a lo mejor les parece la Academia de Nicaragua, la Academia de Argentina o la de Chile, les parecen un horror. Ha desaparecido del lenguaje, de lo que es la instrumentación del lenguaje, una cosa que desde pequeñitos sí que aprendíamos nosotros, que era el barbarismo. Los barbarismos en la lengua. Y los barbarismos en la lengua ya no están de moda, porque es que la gente, pues esto que hizo el otro día la vicepresidenta, ellos, ellas y ellas. No, esto la hizo la alcaldesa de Madrid. Con todo mi respeto, señora, esto es una bobada. Esto es una bobada monumental. Es decir, reinventar un lenguaje para acoger ese barbarismo que funciona en la calle es como coger y ahora irse a internet y con todas esas contracciones que hay del lenguaje.
Pero además eso, nadie dice ellas en la calle. Yo no lo he oído nunca, vamos. No.
Oye, salvo en Asturias.
Ah, bueno, sí. Ye es más habitual ahí, pero...
Claro, claro. Pero es que nadie hace este tipo de cosas. Es decir, estamos creando problemas donde no los hay. Estamos creando... Aquí no hay un clamor social por decir españoles y españolas, ¿no? Es que todos nos sentíamos incluidos. Es decir, este ultrafeminismo aprovechón que está utilizando este gobierno no lo comparto en absoluto.
Oye, otra cosa, cambiando también ya de tema, no sé si querías aportar algo más Cris. Es que me gusta repasar, como hay muchas cosas. Fíjate que dicen que en verano no pasan cosas, pero están pasando un montón. No damos abasto para ir, aunque sea dando una opinión breve. Esto, la verdad, no es de primera página, ni mucho menos, pero es que me llama la atención. Estábamos hablando de los jueces alemanes, de los jueces, y no sé si estáis al tanto. A mí me lo comentaba Nieves Ortiz esta mañana, porque la verdad es que yo tengo que confesar que no lo había oído, que el Consejo General del Poder Judicial propone suspender de sus funciones a una jueza de
Echaba las cartas.
Sí, efectivamente, María Jesús García Pérez, que se dedicaba a echar el tarot. A mí es que me parece tan surrealista la noticia, tan surrealista la situación de que una señora que es jueza, oye, que no cuesta poco precisamente la judicatura en nuestro país, hacer una oposición a judicatura y se dedique a buscar y que se dedique a echar las cartas y a cobrar por ello. No sé si es que no le da para su economía el sueldo de juez, pero me llama muchísimo la atención. Lo que pasa luego, o sea, el planteamiento del Consejo General de Poder Judicial, lo que ve es una falta muy grave que está prevista en el artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 417.6, bueno, que eso es lo de menos, porque se considera que esas actividades son incompatibles.
No es que son incompatibles.
Pero no parece surrealista.
A los jueces tienen que pedir permiso para ir incluso a una tertulia a opinar sobre una determinada cosa, y es que esto no es surrealista, es una excentricidad. Y las excentricidades, es que es esto, por ejemplo, lo de los jueces. A los jueces no se les puede criticar, hombre, pues mira, yo le pongo verde a esta señora. Sea señora.
Yo es que no tengo, fíjate, me parece tan raro, tan absurdo, que es que no tengo ni opinión para esto.
Claro,
fíjate,
es que
lo que te digo.
Imagínate que eres una persona juzgable, judiciable. Entonces, que vas allí y dices...
Acabas en el tribunal de esta señora,
¿qué va a ser
¿no?
de mí? ¿Qué va a ser de mí? Dices, espera un momento, todo esto tiene, tiene otro comportamiento. Vamos a la salita de al lado. Yo le echo las cuentas, Si me sale el rey de copas, a lo mejor le digo a usted que lo va a pasar muy bien.
De verdad, bueno, es que
estoy viendo...
Ya es que este país es una tontería andante.
Estoy viendo que se trata de una magistrada que ya generó polémica hace unos años en los juzgados de Fontiñas porque habitualmente acudía a la sala de vistas con un gato. Entonces, entiendo
Hombre,
que...
es lo que hacen las brujas, llevar al gato. No sé si porque llevar una escoba no llama tanto la atención y no te pueden expedientar por llevar una escoba.
Es como comentaba Begoña, unas oposiciones a magistrados son durísimas y muy difíciles. Entonces cuesta pensar, ¿no?, que una persona que se dedica pues eso a...
Que ha opositado, ha estudiado una carrera, ha opositado. Oye, que vuelvo a decir que yo conozco gente que se ha preparado para entrar en la carrera judicial y son muchos años preparándote, cantando los temas con preparadores, encerrado en una habitación estudiando, y que de repente pase esto, pues a mí me sorprende y me escandaliza un poco, la
Pero
verdad.
Pero fíjate, estamos en un momento en este país, en una situación en que la extravagancia ya parece normal. Ya parece normal, es decir...
Pues a mí me sigue llamando la atención.
Pues fíjate,
mucho.
Te aliento a que en los próximos días veas la posibilidad de que esta señora, alguna asociación feminista, la va a dar la razón.
No, hombre, no.
¿Cuánto
no.
va? ¿Cuánto no, va por
hombre,
el hecho de ser
A ver, alguna asociación, vale, feminista...
Pues ya verás, porque sencillamente por el hecho de ser mujer, es decir, y esto está siendo... Y la extravagancia no tiene género.
Pero yo no creo que en este caso estemos debatiendo si se le ha abierto un expediente por ser mujer y leer las cartas del tarot.
No, pero que digo que yo no creo que las feministas entren en ese trapo.
No creo que las feministas entren en esto porque no creo que se esté poniendo en duda que...
No es por ser mujer.
No porque sea mujer...
Estoy esperando que alguna asociación feminista
lo haga.
Hable del tema de Alsasua. Yeah. Y de la paliza que recibieron las parejas, las novias, las mujeres, como se les quiera llamar, de aquellos guardias civiles. Ni una, Ni una ha dicho ni pío. Y recibieron una paliza brutal. Y las asociaciones feministas que están siempre al tanto por si yo te hago así en el hombro, no dicen nada cuando se le pega una
paliza.
Esa paliza
hubiera existido igual si hubieran sido hombres.
Efectivamente. Hombre, pero en estos momentos en que la eclosión del ultrafeminismo, algunas veces muy justificable y muy justificado, está en una situación de verdadera eclosión, ¿por qué no si llegamos también a esta situación? El caso de esta señora es una extravagancia. Y a mí lo que me asombra, y eso sí que soy rotundo, es que lleve el Consejo General del Poder Judicial 3 meses sin actuar. 3 meses sin actuar. ¿Qué credibilidad? ¿Con qué justicia nos podemos acercar a una sentencia de esta señora que tiene entre sus ratos libres una afición tan incompatible con su función de juez como esta?
Que además cobra por ello, cuidado. Que no es que ella en su casa se dedique con una amiga a echarle las cartas, que entonces a eso se queda en la privacidad. Es que ejerce una actividad económica también. En fin, más cosas. Oye, yo estábamos esperando porque yo he visto en Twitter, no sé si habéis echado un vistazo a lo que pasó ayer en Mazcul, y yo estaba viendo también en Twitter la cantidad de quejas de gente que se chupó 2 horas al sol sin nada de beber, que bueno, pues no pasó nada porque Dios no quiso, como se suele decir, ¿no? Como hubiera dicho mi abuela, porque realmente se habla de 80.000 personas, es que es casi la población de la ciudad de Toledo, es que es una barbaridad de gente entrando a la misma hora prácticamente, porque aunque vayan medio escalonados, pues al final en poco tiempo tienes que meter a 80.000 personas en un recinto que no está preparado realmente para eso, y la gente al final se cabrea cuando está intentando entrar y se chupa esas 2 horas al sol y no tiene para beber, luego llegan allí como pueden, ven al grupo por el que han pagado a lo mejor por un bono pues 190 euros a lo mejor, y se le medio pasa el enfado, pero veremos a ver qué pasa hoy, y los vecinos, esos sí que están, vamos, en pie de guerra.
Y ya no solo son esos 190 euros que pagan, sino que muchas veces precisamente para evitar estos colapsos, estas esperas, la gente paga incluso más por reservas o por una serie
de
beneficios que luego llegas al momento y que se ven totalmente desvanecidos. La verdad es que las imágenes que veíamos ayer a través de las redes sociales, que es por donde nos pudimos enterar al principio los medios de comunicación del caos que se estaba generando, daban auténtica vergüenza y hacen pensar a uno que no pasan más cosas porque, como comentaba Begoña, pues porque Dios no quiere, ¿no? Porque pensando que es un 12 de julio en Madrid, con temperaturas que aguantamos a veces de 40 grados a las 6 o 7 de la tarde.
A 40 grados a la sombra, estoy hablando del sol directamente.
Y luego, ya no solo eso, sino que es que luego la gente empieza a mosquearse, se empiezan a aumentar el número de personas congregadas en un sitio. Se ha podido ver que hubo yo he leído y he escuchado que desde la organización dicen que hubo un problema en el sistema de entrada de una de las entradas en un túnel, y que entonces ahí la gente empezó a acumularse, ¿no? Y que ya hubo un momento que como no podían más porque se pusieron nerviosos, hubo avalancha y se pasaron las vallas que habían de contención y ya entraron dentro. Claro, eso pudo haber generado pues un problema enorme, porque en estas avalanchas
hace tantos años en Alemania, en la Love Parade, no recuerdo cuántos muertos fueron, pero como casi 20 muertos.
En Australia.
Voy a mirar lo de Alemania, pero vamos, una barbaridad que se fueron contra las vallas, 18 muertos hubo y casi un centenar de heridos. Una barbaridad. Vamos a escuchar de todas maneras algunas de las personas que tuvieron que sufrir ese caos ayer en el Mazcul.
Nos han tenido al sol, sin nada de agua, sin nada de sombra, ha sido vergonzoso. Hemos entrado de milagro y bueno...
Una puta vergüenza lo de ahí fuera.
Ha sido vergonzoso, lo único que bueno, al final pagas por ver la música, que es lo que vienes a ver y te hace mucha ilusión, pero el rato que hemos pasado fuera ha sido horroroso, la verdad.
Es lo que decía, al final ven al grupo, van a quien van a ver y por quien están suspirando y medio se les pasa, pero es que no hay derecho. Y luego otra cosa son los vecinos, que bueno, pues ellos sí que tienen que sufrir también los accesos, los colapsos, los atascos, el que estén todos sus barrios pues prácticamente colapsados, por este festival.
Estas concentraciones humanas no están resueltas, ni muchísimo menos. Antes, hablando con Nieves, nos daba una relación, ¿verdad, Cristina? Nos daba una relación de incidentes que han sucedido en este tipo de concentraciones, en este tipo de conciertos, en muchísimas partes del mundo, no desde luego solamente en España. Aquí, desde luego, como tú decías, pues no, Dios no ha querido ayer, pero es que ha podido haber una tragedia absolutamente, insolaciones, lipotimias, cualquier tipo de patología que se pueda presentar en esas situaciones. A mí me parece que estas concentraciones, antes de ser autorizadas, necesitan tener algún tipo de prevención.
No, un plan.
Y un plan de prevención muchísimo mayor del que
Porque
se tiene.
Se había aumentado, de hecho, toda la línea 8 funcionaba durante toda la noche, pues para intentar facilitar, ¿no?, el acceso y también la salida del concierto.
¿Alguien ha caído en la cuenta de que en Madrid el 12 de julio hace calor?
Pues por lo visto, ¿no? Una cosa tan básica como que no tenía agua la gente.
Fíjate.
Las dos horas al sol que estuvo.
Y además que es una cosa que se preveía. O sea, se montó este plan porque la semana pasada el Consorcio Regional de Transportes, donde están todas las administraciones, incluso después de una reunión con la empresa, se reunió para precisamente lo que comentabas, ¿no? Abrir de manera excepcional el metro toda la noche. Algo que se hace, vamos, que se ha hecho en el World Pride el año pasado y que por lo visto además no mereció la pena porque no se encontró la demanda que se esperaba. Y ahora en el caso del Mad Cool. Entonces, se sabía que esto podía pasar, se había avisado y aún así, también otro de los mensajes que ayer intentaban trasladar, vimos también a través de las redes sociales desde el Ayuntamiento de Madrid, es que se había avisado de que había que acudir en transporte público. Eso es otra cosa que también deberíamos sacar, ¿no?, al debate porque se avisa, se mandan mensajes, pero al final la gente también acude con su coche, que no es culpa de la gente, pero bueno, yo creo que es un poco culpa de todos, ¿no? Hace dos semanas o tres también hubo un festival importante en la antigua ciudad de la música, en Arganda del Rey, y la A3 estaba colapsada y la entrada, y la gente ya no solo es que se quede en el atasco, es que no llega a sus conciertos. Entonces, también deberíamos los propios interesados en ir a este tipo de festivales plantearnos si la mejor opción es ir con el coche, sobre todo cuando han llegado tantos mensajes desde días antes.
¿Pero habéis
visto
alguna reacción del Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, ayer en sus cuentas estas que tienen de...
Pero no cuentas, una reacción oficial.
No, para nada, todavía la estamos esperando.
La estamos esperando, es que la...
Ayer era, Twitter, ¿no?
Sí, en sus cuentas de Twitter, bueno, que también son habituales.
Oye, una cuenta de Twitter es una afición individual.
Ya, lo que pasa
pero
que...
Pero hay una obligación oficial de decir que se tomaron todas las precauciones.
Bueno, cuidado, la cuenta oficial de un organismo funciona perfectamente,
pero no es que,
como...
Pero no es una cuenta, es que la que está diciendo Cristina no fue esa.
No, son estas de Ahora Movilidad, que forman parte de Ahora Madrid, pero no, oficial
pero
de
no,
la Ayuntamiento.
No es el Ayuntamiento de Madrid el que haga una nota de prensa, Clara. Una nota de prensa puede ser muy tradicional, a lo mejor no les gusta mucho porque también está pasada de moda, pero hay que hacer una nota de prensa diciendo por qué se ha autorizado esto, en qué condiciones se ha autorizado, cuenta con todos los permisos, porque a lo mejor ni siquiera eso.
Es que el problema es que esto se abre un melón enorme, porque aquí podemos entonces entrar a valorar si el número de agentes de movilidad era el adecuado, si la policía municipal, que está en plena guerra, como bien hemos hablado muchas veces con el ayuntamiento, por las condiciones y los horarios a los que están viéndose obligados los agentes municipales, eran los adecuados. O sea, es que ya es un
problema. Oye, si los vecinos estaban advertidos, porque allí hay vecinos, porque allí hay vecinos y tienen sus derechos.
Mira, vamos a hablar, Clara Esteban, la conocéis, sí, compañera de esta casa, responsable del programa Madrid sin Fronteras, pues ayer estuvo en el Mad Cool. Y buenos días, Clara.
Hola, buenos días, Begoña, ¿qué tal?
¿Qué pasó ayer?
Ayer nosotros íbamos bastante preparados, queríamos llegar a las 7 y 20, a ver el concierto de Hills y luego, continuar en el festival. Y habíamos decidido ir en coche, porque también, como sabéis, los días previos había dudas sobre cómo si estaría o no abierto el metro después, a la vuelta. Entonces compramos nuestra entrada también, nuestro ticket para el aparcamiento. Y en el coche, que íbamos 5 personas, estuvimos aproximadamente una hora para acceder al aparcamiento de IFEMA. Uh-huh. Estaban los coches absolutamente parados, totalmente parados. Fuimos muy lentamente, llegamos al aparcamiento en el transcurso de esa hora, y después, una vez que llegamos allí, con Google Maps teníamos 16 minutos de recorrido hasta la puerta del Mazkul de todas las estaciones y fuimos caminando muy poquito, simplemente hasta el primer control y a partir de ahí, bueno, pues nos paramos. Había vallas, no nos dejaban pasar y ahí estuvimos pues aproximadamente otra hora. Una hora entera, ayer a las entre las 7:30, 8:00, a pleno sol, muchísima gente, estábamos cientos de personas y además
no había agua, ¿verdad? Ni había nadie.
No había nada, estábamos a pleno sol en una explanada de asfalto y no dejaba de venir gente, había unas vallas. Nadie nos informaba de nada. Bueno, realmente había una persona de seguridad que yo pudiera ver y al pobre, pues sin comerlo ni beberlo, le cayeron todas las quejas. Pero realmente estuvimos ahí retenidos sin ninguna información y sin saber por qué, pues aproximadamente otra hora. Y con unas temperaturas muy elevadas.
Y el ánimo de la gente me imagino.
Muy nerviosa, claro. Muy nerviosa. Ten en cuenta que había muchísima gente extranjera, que había venido pues para el festival. Nosotros íbamos viendo en el reloj cómo nos íbamos perdiendo un concierto, luego otro, y hubo momentos de mucha tensión porque había unas grandes alambradas que habían puesto en un lateral de esa explanada y hubo un grupo de gente que hizo amago de tirarlo, de echarlo abajo. La verdad es que era una cantidad de gente que en un momento determinado sí que tuvimos bastante tensión, estuvimos bastante tensos porque, bueno, pues como además tenemos unos pues antecedentes y noticias de tumultos y de, pues bueno, siempre piensas que la masa enfurecida pues a lo mejor puede tomar malas decisiones. El caso es que luego ya al cabo de la hora y pico, pues ya aquello se movió, porque además el acceso es complicado, es como muy serpenteante, muy largo,
Clara,
como te digo.
Perdona que te interrumpa, pero ¿tuviste en algún momento peligro? O sea, ¿tú temiste en algún momento que pudiera pasar algo?
Pues yo hubo un momento concreto que pasó rápido, pero en el que la gente empezó a gritar, a corear insultos, y como te digo, pues había gente que quería tirar, echar abajo una parte de la alambrada. Se pasó pronto, pero realmente pues sí que se te pasa por la cabeza que pueda haber algún incidente, que no es difícil que ocurra, porque era una cantidad de gente pero impresionante la que estaba retenida en ese primer control.
Perdona, Clara, ¿y no recibisteis ningún tipo de información por parte de los organizadores? ¿No había nadie intentando tranquilizar? Nada.
En esta segunda zona, es decir, primero fue toda la caravana en coche. Hubo gente, teníamos amigos que habían accedido en metro y habían esperado mucho, pero bastante menos que las personas que accedimos en coche, a pesar de tener la entrada del parking. Es que en la entrada del parking hubo también un problema, que yo no sé cuál es, y formó pues ese primer tapón. Los compañeros que fueron en metro llegaron mucho antes. Ellos sí que llegaron a esos primeros conciertos a las 7:20 y bueno, tuvieron menos problemas. Pero toda esta gente... estuvimos, todo este grupo estuvimos, pero que era numerosísimo, yo no sé calcular, es que es imposible calcularlo porque además no dejaba de entrar personas en esa explanada. Y como os decía, el camino es que es muy serpenteante, es que es un camino muy complejo y hay un tramo que una de las personas con las que íbamos nos decía, bueno, y es que todavía hay que pasar por el túnel. Para mí me parecía, luego no era para tanto, pero sí que hay un tramo en el que pasas por un túnel, bueno...
Paso peatonal, ¿no? Un túnel peatonal.
Sí, por debajo de la autopista. Uh-huh. Y claro, yo estaba esperando con terror el paso, o sea, del famoso
miedo,
túnel.
Porque si ves por dónde tienen que entrar... pues es 80.000 personas había ayer en el Mazkul. Pues
yo no he visto a tanta gente, en toda mi vida, no había visto a tanta gente en toda mi vida, y realmente hubo un momento en el que los ánimos estaban bueno. Luego, ya por hablar de cosas un poquito más anecdóticas, pero que dan cuenta de la mala organización del festival, es que las colas para pedir algo de comida o de bebida eran de una hora, pero una hora de reloj, ¿eh? Hora y media de reloj.
¡Qué horror!
Así, o sea, es decir, que es que era imposible.
¿Y de la organización había alguien allí, Clara? ¿Veíais a alguien uniformado, alguien a quien poder, no sé, ya no te digo reclamar, pero pedirle orientación, o sanitarios, había algo ahí?
Los agentes de...
Bueno, sí. Realmente nosotros tampoco, finalmente ya cuando llegamos, intentamos comprar algo de comida y de bebida antes de que empezara el concierto de Pearl Jam, que era el que verdaderamente nosotros íbamos a ver, y alguno más antes. Entonces nos fuimos directamente a tomar posiciones porque eso era, había muchísima gente. Entonces no buscamos tampoco a las personas. Pero es que de verdad que es que las dimensiones del Mad Cool son, yo no había visto algo así en toda mi vida. Es impresionante, muchísima gente. Y no, en este sentido yo te voy a decir que tampoco lo buscamos en ese momento, porque íbamos a lo que íbamos, a hidratarnos, a buscar unos aseos. Y a ir...
¿Había mucha cola en el baño? ¿Para el baño? No, hombre, no, es que imagínate.
No, curiosamente hay que decir que los baños eran muy ágiles, muy limpios, había personal limpiándolos constantemente, había incluso alcohol para limpiarse las manos, de este alcohol...
Sí, era alcohol.
Higienizante, y había papel, estaban, la verdad es que en ese sentido,
por decir algo, sí, bueno,
a tu juicio, por decir algo bueno. Sí. A tu juicio, ¿cuál es la principal responsabilidad que hay que imputar a la organización, al ayuntamiento? ¿Quién es el culpable de este caos?
Pues mira, yo no lo sé, porque nos dijeron que había habido un problema con el lector de las entradas. Yo no sé si ese fue el motivo por el que se formó el gran tapón en la entrada. Porque luego el acceso fue mucho más sencillo, porque ya finalmente la organización debió tomar la elección de simplemente ver que la gente que llevaba la pulsera, pues presuponer que no la habría falsificado, cosa que es obvia, es imposible falsificar un código de barras y una pulsera como la que teníamos que llevar, y nos dejaron pasar libremente sin pasar el lector. Pero sí es verdad que compañeros que llegaron antes nos dijeron que estaban fallando los lectores. Entonces, ahí podría haber una causa de estos problemas. Pero,
¿había suficientes agentes de seguridad o no? Pues privados, y que si había suficientes agentes de seguridad, había,
bueno,
aparte de policía privada o lo que fuera.
Sí, en el primer control que nosotros pudimos traspasar, o sea, una vez que conseguimos dejar el coche en el aparcamiento de IFEMA, del propio recinto ferial, pasamos un primer control y allí había muchísima policía y también personal de seguridad privada, que fueron los que nos registraron, nos hicieron el registro de las mochilas, el típico registro que se hace en todos estos eventos. Y en esa primera línea, pues sí que había muchísimo personal, o sea, más que de sobra para controlar todo el acceso y toda la seguridad y revisar bien todas las mochilas. De hecho, nos hicieron dos revisiones en dos puntos diferentes, muy corto, con un intervalo muy corto de tiempo.
Clara, ¿que vienes luego a la radio?
No, hoy estoy librando, voy a ver si duermo un poco, porque...
¿Y vas a volver hoy a Mad Cool?
Solo tenía abono para un día, para ver el concierto de Pearl Jam, que fue un concierto espectacular, así que por lo menos...
Bueno, menos mereció la pena, ¿no?
Sí, nos perdimos dos conciertos que queríamos ver, pero bueno, el de Pearl Jam, que era el que más nos interesaba, lo pudimos ver.
Estupendo, pues muchas gracias, que disfrutes estos días.
A ti, hasta luego.
A Clara probablemente se le han quitado las ganas.
Sí, bueno, yo he visto gente también en Twitter esta mañana que vendía su abono del Mad Cool después de la experiencia de ayer, porque piensan que no les compensa, que no les merece la pena.
Yo solo una cosita muy breve, después de escuchar
escuchar a Clara, yo me pregunto si en un evento de estas características, que además se venden como la madre de todos los festivales, precisamente por eso, por 80.000 personas durante todo el fin de semana y tal, ¿no tienen un plan B? Es decir, vale, o sea, hemos tenido un problema,
se nos ha roto el lector,
vamos a tener un plan B enseguida, inmediato, para aplicar. O sea, eso me imagino, con todo lo que hemos visto, con lo que pasó en el Madrid Arena, etcétera, eso debería ser obligatorio en todos los proyectos que
debería ser una exigencia de los que autorizan.
Claro, exactamente, a la hora de pedir las autorizaciones. Claro. Es que no lo puedo
y nadie ha pensado en los vecinos, vuelvo a insistir, me estoy poniendo pesado con lo de los vecinos, pero es que ahí vive gente. Allí vive gente y el ruido y todo ese tipo de cosas no tienen consideración con ese tipo de gente. Hay gente que no le apetecía estar en los conciertos, sino estar en
había casa. Gente que decía, gracias a Macul por dejarme oír el concierto tranquilamente
desde
con la
casa.
Ventana. Sí, con la ventana abierta.
Eso es algo que siempre nos ha pasado. Yo he vivido siempre acerca del Vicente Calderón y a Michael Jackson le he escuchado desde casa. ¿Sabes? Pero bueno, eso es lo que tiene vivir cerca de un sitio así.
Y si seguimos, mira, nos quedan nada, unos minutos para llegar a las 10, pero a mí me gustaría así dos apuntes para que otros indignados, otra gente que también está muy enfadada con otras historias, bueno, pues que tengan un huequito, aunque sea rápido aquí. Uno son los todos los que se están presentando a las oposiciones de los profesores de secundaria, unas 20.000 personas para 1.000 plazas, dice uno, madre mía, qué competencia. Bueno, pues se van a quedar probablemente algunas plazas libres porque el examen está siendo matador, por lo visto. Están poniendo exámenes que no están, preguntas ni siquiera están en el temario, creo.
Ayer se concentraban a las puertas de la Asamblea para exigir que pudieran ver los exámenes, porque una de las cosas que siempre ha pasado, o sea, no ha sido una cosa de este año, sino que en estos procesos siempre pasa, es que no se pueden llevar una copia del examen que hacen y tampoco luego pueden ver las correcciones, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de que son gente que son profesores ya, muchos de ellos están impartiendo desde muchísimos años. Entonces, lo que decían, ¿cómo llego yo ahora a un alumno y le digo que en la asignatura que yo les estoy impartiendo he sacado un 1 o un 2? Entonces, ayer precisamente es lo que pedían, ¿no? Querían ver cuáles habían sido los criterios de evaluación, porque es verdad que quedan plazas por cubrir, pero es que encima la gente que ha aprobado, no os creáis que han aprobado con un 8 o con un 9, son 5 y 6 raspados.
Vamos a escuchar la queja de estos profesores.
Pusieron un texto de Azaña, que es súper conocido, Paz, Piedad y Perdón, y me han puesto un 0,0 en la parte A, que vale un 70%.
Ha habido una masacre generalizada. El día que recibí la nota me quedé como, no me puedo creer lo que ha pasado.
Ha sido muy poco en general, notas muy bajas. Por eso estamos aquí.
El oscurantismo que hay a la hora de que no nos enseñan los exámenes, no nos dicen dónde nos hemos equivocado.
No, es una ruleta rusa esto, es un coto privado de caza o qué es esto, ¿no?
Pues tienen todo el derecho, yo creo, ¿no? A que sus exámenes se los enseñen y digan en dónde han fallado, porque si...
Vamos. Y sobre todo si los exámenes no responden al temario, me parece un fraude.
No, pero aunque sea el temario, si esta profesora que decía, me toca un tema que bien y me ponen un 0,0, dices, madre mía.
No he acertado ni una, vamos.
Y no es que le pase a una persona que puedes decir, oye, pero es que si les pasa a todos, otro dicho de mi abuela, algo tiene el agua cuando la bendicen.
Sin duda, o sea, sin duda, sin duda.
¿No? Por lo menos que puedan ver dónde hayan fallado, que eso es lo que siempre se ha exigido cuando se ha hecho una prueba de estas características.
En fin, y eso que no hemos hablado de las quejas de los la patronal de escuelas católicas con esos planes del gobierno de la escuela concertada, y ya he sacado el tema para nada porque tengo que despediros. ¿Vais a estar aquí en Madrid en el verano o os vais de vacaciones?
Un poquito más.
O sea que nos seguimos viendo.
Nos seguimos viendo si tú quieres.
Sí, hombre, claro, yo encantada, Carlos.
Sí, todavía. Ya nos quedan unas semanitas, así que nos seguimos viendo y escuchando.
Pues nos seguimos eso, viendo y escuchando. Y así llegamos casi a las 10 de la mañana. Saben que a las horas en punto aquí en Onda Madrid es tiempo de información condensada en un boletín que nuestros compañeros están preparando durante toda la mañana y que luego nosotros volvemos con más asuntos. Hasta ahora mismo.
Este verano, olvídate del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Este verano, tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque en julio te descontamos el IVA en operaciones de mecánica. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón.
porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hola, buenos días, Madrid. Pues a mí me parece que hablar de aquí al 2025, dando por supuesto que la tecnología...
A mí me ha gustado mucho el programa de radio por lo del autillo.
Hay denuncias y hay sentencias también de situaciones de amenazas serias.
¿De verdad? ¿Personas con esa edad ya los consideramos ancianos? No sé, la verdad.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628 091 117.